Vamos a comenzar leyendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 1. Dice así Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay una expresión aquí que llama la atención y es esta última que acabo de leer cuando dice que el mar ya no existía más. Se está refiriendo a la nueva creación, a los cielos y tierra nueva. Y bueno, que es comprensible, es muy comprensible que en esa nueva creación donde todo es perfecto no existan algunas cosas, como por ejemplo las que dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es comprensible entonces que en esa nueva creación donde todo es perfecto no exista ni la muerte, ni el llanto, ni el clamor, ni el dolor, porque todas esas cosas son propias de la creación actual, es decir, de la creación caída, son resultado directo del pecado. Entonces, eso ha terminado, eso ha concluido en esa nueva creación, y entonces es lógico que allí no exista nada de eso. Pero lo que llama la atención es en este versículo 1, esa expresión, como he dicho antes, de que el mar ya no existía más. Y ahí podemos hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué sentido? ¿Por qué el mar concretamente ya no existe allí? Cuando yo era joven hubo una canción que alcanzó los primeros puestos de venta mundiales que se llamaba Puente sobre aguas turbulentas. Seguramente os sonará a algunos o a bastantes de vosotros. Era de aquel dúo, Simon y Garfunkel, Simon and Garfunkel, y entonces uno de ellos, Paul Simon, fue el escritor de la letra de la canción. La música era muy bonita y de hecho a lo largo de las décadas pues todavía sigue permaneciendo como una de las grandes canciones de la música pop de todos los tiempos, ¿no? Ahí ha estado. Pero en la misma, Puente sobre aguas turbulentas, el autor, el poeta, lo que venía a describir era las pruebas, las adversidades, los problemas que en la vida pueden presentarse ante una persona. Esas serían las aguas turbulentas, ¿no? Aguas amenazantes, aguas peligrosas que pueden anegarte, que pueden ahogarte y pueden incluso hasta destruirte. Ese era el simbolismo que el escritor este entonces utilizaba para su canción. Pero mucho antes, muchísimo antes de que él empleara este simbolismo de aguas turbulentas en el sentido de las pruebas y de las dificultades, ya la Biblia lo empleó también en muchas ocasiones. Y es en esto en lo que me gustaría que en esta mañana nos fijáramos y viéramos algunos casos, algunos ejemplos en los que efectivamente las aguas se convierten en todo un peligro, en toda una amenaza para la supervivencia del pueblo de Dios. El primer caso en el que vemos esas aguas de esa manera, amenazantes, lo tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 14 y versículo 9. Los israelitas acaban de salir de Egipto después de estar allí varios siglos y buena parte de los mismos estando bajo las duras condiciones de la opresión, pero después de las plagas, de las 10 plagas y de la celebración de la Pascua, entonces finalmente salen. Y allí tenemos el escenario con el que ellos se van a encontrar. Éxodo 14, 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zefón. Así que ahí tenemos a los hijos de Israel y ahí tenemos al mar. Pero ese mar que ellos tienen delante no es un mar neutral. No son unas aguas, ni mucho menos, que transmitan un mensaje de confianza, de serenidad. No hay nada romántico en la visión de esas aguas diciendo: fíjate qué puesta de sol más magnífica, o mira qué amanecer tan asombroso el que estamos contemplando en esto. Mira qué mensaje tan bueno nos está transmitiendo este mar, estas aguas, para nuestra tranquilidad y serenidad. Todo lo contrario, la contemplación de esas aguas les infunde un mensaje de temor y de miedo, porque son aguas que son aliadas de sus enemigos. Los egipcios vienen detrás y esas aguas se han convertido en un muro humanamente infranqueable para el paso del pueblo de Dios. Y si se han convertido en ese obstáculo que no pueden franquear, significa entonces que esa ansiada libertad, que esa redención que han empezado ahora mismo a respirar por vez primera después de muchas generaciones, de pronto se ha cortado y se ha impedido. Así que esas aguas se han convertido en esa barrera que les va a impedir alcanzar esa plenitud, esa redención, esa meta, que es el llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y por tanto disfrutar de todas aquellas bendiciones y plenitudes que Dios tiene preparados para ellos. Así que este mar rojo, estas aguas se han convertido, son para ellos evidentemente una señal, un símbolo de una dificultad, algo hostil totalmente a los propósitos que Dios tiene para ellos. Eso es lo que significa, lo que muestra estas aguas, este mar. Pero ahí precisamente, en ese mar, es donde Dios se va a glorificar. Es donde Dios va a mostrar su poder, su grandeza, su soberanía, su gloria. Entonces, y va allí mismo, esas aguas que eran aliadas de sus enemigos y hostiles para ellos, esas mismas aguas se van a convertir en la tumba de sus enemigos y van a abrirse paso para dejarles pasar a ellos a la tierra prometida. Allí tenemos esa magnífica escena que se celebra, que se canta en ese canto de Moisés, en el capítulo 15, en el que de manera poética, de manera literaria, entonces se está celebrando esta magnífica ocasión de la cual ellos han sido testigos directos. Allí en el capítulo 15 y versículo 8: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esta es la simbología que está basada en la realidad que ellos han experimentado. Este es el lenguaje, mejor dicho, que se está empleando aquí para describir todo aquel suceso, todo aquel gran acontecimiento que es lo que ocurrió en el Mar Rojo. Este acontecimiento se va a convertir en un hito en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Es algo tan, tan magnífico que debe de ser recordado, rememorado por las generaciones posteriores. Y así va a ocurrir entonces que vamos a encontrarnos siglos después con que, por ejemplo, en el libro de los Salmos se alude, se recuerda precisamente a aquel acontecimiento. Hay una mirada retrospectiva, hay una mirada al pasado, y esa mirada al pasado, uno de los grandes momentos de esa historia de la salvación, consiste precisamente en ese escenario en el que Dios intervino de esa forma para librarlos. Allí tenemos en el Salmo 74, y versículo 13, una alusión a aquel momento. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Esta expresión de quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas pudiera ser una referencia a los mismos egipcios, a todos aquellos capitanes que fueron con sus carros entonces y que pueden ser descritos como si fueran efectivamente monstruos humanos, pero al fin y al cabo monstruos para el pueblo de Dios, dispuestos a darles caza y aplastarlos allí. Pero también puede entenderse en el sentido literal del término, de que efectivamente en que aquellas aguas estuvieran pobladas de monstruos marinos, de criaturas feroces que añadían, si ya de por sí las aguas eran hostiles a los israelitas, si aquel mar era una amenaza, el hecho de que además en aquellas aguas vivieran todos esos monstruos, eso le añade un plus de peligrosidad a aquellas aguas. No eran aguas en ningún caso de quietud y de tranquilidad, sino que además tenían todas esas criaturas malignas que también se sumaban a toda la fuerza de Faraón para tratar de aniquilar a los hijos de Israel. Pero ahí es donde está esta intervención de Dios, entonces, que no solamente divide el mar para que ellos pasen por el mismo, sino que también quebranta la cabeza de aquellos monstruos marinos. Hay otro salmo también, el 77, en el versículo 16, donde se vuelve a hacer referencia otra vez a aquel momento, aquel importante momento histórico. 77:16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Así que aquí estas criaturas naturales, estos elementos poderosos naturales, como son las aguas e incluso los abismos. Y no se trata solamente de que es superficialmente, las aguas superficiales, las que han notado la presencia de Dios, las que se han visto sacudidas por esa poderosa presencia, no es solamente la superficie, sino que aquí se está haciendo referencia a los abismos, es decir, a aquello más profundo, aquello evidentemente que también infunde el pavor y el terror, porque después de todo las aguas que están en la superficie no infunden al ser humano demasiado respeto, pero aquello que está en la profundidad, aquello que está muy hondo, eso es precisamente de donde surge, de donde brota el miedo y la angustia. Pues bien, esos abismos también tuvieron miedo, temor del Dios de Israel, del Dios vivo y verdadero. Lo que infundía temor a los hombres, esos mismos elementos tan poderosos tienen temor de ese Dios vivo y verdadero ante el cual no pueden aguantar, ante el cual no pueden soportar. Así que vemos en este libro de los Salmos, siglos después, que se sigue celebrando, que se sigue haciendo memoria. Esto no puede caer en el olvido, esto no puede dejarse a un lado como algo que simplemente sirvió o valió para aquella generación que lo experimentó, sino que es un hito histórico en la historia de la salvación que debe de ser sabido y tenido en cuenta por todas las generaciones. Pero no solamente esto, este hecho histórico, se mira retrospectivamente, es decir, hacia atrás, hacia el pasado, cuando ya han pasado varios siglos, sino que también este hecho histórico se mira como un símbolo de lo que va a ocurrir en el futuro. Es una mirada prospectiva, hacia adelante, hacia lo que está por venir. Y así, por ejemplo, el profeta Habacuc, en el capítulo 3, el capítulo 3 de Habacuc es la descripción de una manifestación de Dios. Una manifestación de Dios, la palabra que se emplea es una teofanía, es decir, una manifestación tangible, poderosa, visible de Dios, de la misma manera que la hubo allí en el Mar Rojo. Aquí el profeta Habacuc está describiendo también otra manifestación de Dios, pero ya no está haciendo referencia a la del pasado, sino que está haciendo referencia a una venidera, a una que está en el futuro. Y es interesante que el lenguaje que emplea Habacuc es similar a lo que ocurrió allí en el Mar Rojo. Allí en el capítulo 3 y versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aquí está la visión, la contemplación de Dios como un poderoso guerrero que va a enfrentarse a sus enemigos y va a traer salvación a los suyos, va a traer salvación a su pueblo. Pero es interesante, ¿no?, la descripción que se hace. Caminaste en el mar con tus caballos, con tu ejército, sobre la mole de las grandes aguas. De esta manera, entonces, es como se evoca aquí, en este capítulo 3, esa manifestación de la gloria y del poder de Dios, trayendo juicio y trayendo salvación. Pero además de estas referencias sobre las aguas turbulentas, sobre las aguas amenazantes que vienen contra el pueblo de Dios para tratar de destruirlo y de las cuales es librado por la intervención salvadora de Dios, hay otras ocasiones en las que esas aguas amenazantes ya no son solamente contra el pueblo de Dios como conjunto, en su totalidad, sino que son aguas amenazantes contra el creyente individual, contra el creyente personal, contra él solo, nada más. Y aquí tenemos también, otra vez, en el libro de los Salmos, alguna referencia muy evidente acerca de esto. Lo que pasa es que aquí ya no son aguas físicas o materiales, como veíamos en el libro del Éxodo, sino que aquí son esas aguas turbulentas, que no son físicas ni materiales, son esas dificultades y esas adversidades que a veces nos sobrepasan, que nos abruman y que se describen como esas aguas que quieren anegarnos y en las cuales podemos fácilmente ahogarnos. En el Salmo 69 comienza de esta manera Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí está hablando un creyente. En este caso es Salmo de David. Es él como individuo personalmente el que está experimentando esta situación angustiosa en su vida. Está rodeado de peligros, de acechanzas. Es su supervivencia misma la que está en juego. No son cuestiones menores, no son cuestiones secundarias que pueden ser evadidas, esquivadas de alguna manera, quizá con un poco de inteligencia, con algo de sabiduría o con algún recurso del cual pueda echar mano. Aquí estamos frente a una situación en la que uno no puede hacer pie, no tiene fundamento sobre el cual apoyarse y de ahí que invariablemente va a hundirse, va a ahogarse. Las aguas van a anegarlo totalmente. Y esa percepción es la fuente de toda la angustia, de todo el temor que sobre él en estos momentos se están agolpando. Ya digo, aquí no estamos tratando con las aguas físicas, las aguas literales, pero sí se puede comparar con esas aguas amenazantes, igualmente reales. Allí está otra vez, en el versículo 15, vuelve de nuevo la ilustración, la idea. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Esto es, esta es la experiencia por la que este creyente está en estos momentos pasando en su vida. No es el único. No es el único porque, por ejemplo, el profeta Jonás, él supo lo que fue pasar por esta experiencia y además con unas aguas que no fueron simplemente ilustrativas, sino que fueron unas aguas literales en las cuales fue arrojado y en el mar, en el océano, es donde él vio que iba a morirse. En el capítulo 2 de Jonás, en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Ahí está, Jonás, lo mismo que anteriormente David está describiendo, esta situación terminal, esta situación angustiosa en la que no hay salida, en la que no hay salvación. Son unas aguas abrumadoras. Hagas lo que hagas, te muevas como te muevas, no hay manera de que puedas escapar de ello a menos que Dios intervenga, que Dios efectúe su obra de salvación. Y eso es precisamente lo que tanto David como Jonás experimentaron. Aquella salvación global, colectiva, que Israel experimentó en el Mar Rojo, es la salvación individual y personal que David y Jonás experimentaron. Dos casos, las aguas que amenazan al pueblo de Dios en conjunto y las aguas que amenazan al creyente individualmente, que ilustran ese asunto de aguas turbulentas, que son sinónimo de perdición y de peligro. Pero además de estos casos que estamos viendo, y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, hay un caso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el que se trata de un pequeño grupito de personas. Es un pequeño grupo al que podríamos denominar una pequeña iglesia local, porque son 13 personas las que van en esa barca. En esa barca están Jesús y sus 12 discípulos. Y perfectamente eso se podría considerar eso, una pequeña iglesia local. Allí tenemos en Marcos 4 y versículo 36 la escena. Estamos aquí en el mar de Galilea. Y de nuevo tenemos otra vez un escenario en el que, bueno, puede ser que sea un paisaje idílico en determinados momentos, con la quietud, con la calma, con la ribera, con las poblaciones allí al lado del mar de Galilea y todo esto, qué maravilla, qué inspiración muestra todo esto. Pero sin embargo, el escenario que aquí se va a presentar va a ser muy diferente, en ese mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí estamos en esta pequeña iglesia local compuesta de 13 personas. Aquí estamos en un mar que algunos de esos que están ahí en esa barca conocen perfectamente, porque son nativos de esa región, son galileos. Es más, algunos de ellos son pescadores y conocen ese mar perfectamente. Han estado muchos años, tienen experiencia, tienen pericia en todas estas cuestiones de la barca y del mar. Y sin embargo, la tempestad que se ha desatado y las olas que se están levantando en estos momentos son tan enormes que la barca se está anegando. Y toda la experiencia y toda la pericia que estos hombres curtidos en todas estas tareas tienen no sirve para nada. Hagan lo que hagan, por más que todos los esfuerzos que realicen, las velas, el timón, lo que sea, esa barca inevitablemente va a ir al fondo, va a ir al naufragio. Pero allí estaba Jesús. Estaba en la popa, como dice el versículo 38, es decir, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. En esta escena de angustia extrema, de que todo está pendiente de un hilo que se va a cortar en pocos momentos, él está durmiendo. Pero a diferencia del dormir de Jonás, Jonás estaba durmiendo, ¿verdad? También, cuando se levantó toda aquella tempestad en el mar. Pero el dormir de Jonás era un dormir de evasión. Era un dormir de irresponsabilidad. De ahí que el encargado de la nave viniera a despertarlo y diciéndole: ¿qué haces, dormilón, aquí? Levántate y clama a tu Dios. Esa era la clase de dormir de Jonás en aquel momento. Era el dormir del inconsciente, del irresponsable. Después de todo, era el que estaba huyendo de la voluntad de Dios. Pero el dormir que Jesús está teniendo en estos momentos no es el dormir de un irresponsable ni de un evasivo. Es el dormir de la serenidad, del dominio en medio de esta situación humanamente terminal. Y ahí vemos esa grandeza, esa majestuosidad, que mediante su sola palabra, su solo mandato, su orden, todos esos elementos desatados que no atienden a ningún razonamiento, porque aquí no estamos hablando de demonios, por ejemplo. Los demonios son criaturas, pero que tienen un razonamiento, que tienen un entendimiento. Pero aquí estamos ante elementos que no tienen ningún entendimiento ni razonamiento. Y sin embargo, son elementos que van a someterse a la orden, a la palabra de mandato de Cristo. En otras palabras, el mismo Dios que en el Antiguo Testamento sujetó aquellos elementos desatados, aquellas aguas turbulentas y amenazantes, abrumadoras, tanto para el pueblo de Dios como para el creyente individual, es el mismo que en la persona de Cristo está aquí también, dando esta orden y este mandato para que inmediatamente pare y acabe toda esta tempestad que quiere anegar y hundir a toda esta barca. Una barca con unas pocas personas, una pequeña iglesia local. Cualquier iglesia local es fácilmente hundible. Cualquier iglesia local tiene la suficiente fragilidad como para poder ser anegada y hundida por tantas adversidades, enemigos y tempestades que la sacuden. Y de hecho, las iglesias locales pueden perfectamente hundirse y desaparecer si no fuera porque Jesús está en la barca y Él es el que trae, el que pone la orden de control en medio de todo ese descontrol. Gloria a Dios. Las aguas turbulentas, las aguas abrumadoras, no podemos hacer nada frente a ellas a menos que Él haga algo. Pero hay otro tipo de aguas que también son amenazantes, pero que sin embargo nosotros debemos de poner las condiciones para poder resistir y soportar el empuje y el embate de las mismas. Ante las otras, las que hemos estado viendo aquí, no hay nada que podamos hacer. Hagamos lo que hagamos, da igual. Pero como digo, hay otra clase de aguas que son también amenazantes, pero que sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad de actuar y de poner las condiciones necesarias para poder tener la victoria sobre las mismas. Cada vez que ocurre una catástrofe en la que las aguas han sido las protagonistas y se han llevado por delante casas, un camping, un hotel. En algunas de las ocasiones, después de que la catástrofe ha pasado, cuando se estudia con detenimiento por qué ha pasado todo eso, aparte ya de lo que las aguas han originado, se saca la conclusión de que el hotel en cuestión, de que la casa en cuestión, de que el camping en cuestión, nunca tenía que haberse puesto allí, en ese lugar. Era una temeridad total, era un riesgo el poner algo así en un sitio proclive a que cuando viniera algo de esta envergadura, fácilmente fuera llevado por delante. El lugar, el sitio donde se ha edificado, donde se ha puesto algo, es determinante, puede ser determinante para la ruina o para la preservación de eso. Es decir, ahí hay unas aguas peligrosas, evidentemente, pero lo que añade todavía más peligro a todo eso es la falta de previsión, la falta de inteligencia al haber colocado una cosa así en un terreno que nunca debía de haberse puesto allí. Y ahí está la famosa ilustración que Jesús puso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí tenemos dos construcciones, tenemos dos proyectos, pero son dos proyectos muy diferentes. Las pruebas a las que van a ser sujetos ambos proyectos, ambas edificaciones, son las mismas. La lluvia, los ríos, el agua turbulenta, el agua desbordada, el agua amenazante. Pero hay una diferencia radical entre estas dos edificaciones. Y la diferencia radical es dónde estaba puesta cada una de ellas. Una estaba puesta sobre un terreno peligroso en sí mismo, que cuando vino el peligro, evidentemente, no pudo aguantar la acometida de las aguas turbulentas, mientras que la otra edificación estaba puesta sobre un sitio seguro, sobre un buen fundamento, y pudo aguantar toda la acometida de las aguas turbulentas. La diferencia entre ambas edificaciones procede de la diferencia entre los constructores de las mismas. Uno era una persona prudente y el otro era una persona insensata. Y el prudente consideró y estudió y se esforzó para poner su casa sobre una cosa que podía sostenerla. Dio por sentado de que vendrían contingencias peligrosas en un momento dado, en un momento otro u otro, podrían venir, presentarse esas contingencias peligrosas, y de ahí entonces que tomara medidas. El otro no pensó. Nunca imaginó que algo así podría suceder y por lo tanto edificó en cualquier terreno. Dos constructores, dos construcciones, dos resultados. Y lo que hace la diferencia entre un constructor y otro constructor es lo que dice aquí Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, estamos aquí ante la obediencia de uno y la desobediencia de otro. La obediencia a la palabra de Dios es lo que va a hacer que podamos aguantar en medio de todas esas aguas peligrosas. Pero la desobediencia finalmente va a acabar en ruina. Es decir, esta ilustración que Jesús pone aquí sitúa en nuestro lado la responsabilidad de actuar, de poner las medidas necesarias para que podamos ser librados de estas aguas amenazantes. ¿Os dais cuenta de la diferencia entre unas aguas y otras? En las otras aguas que hemos visto antes, hagas lo que hagas, da igual. Son demasiado poderosas. Y es Dios quien debe de encargarse de eso, si no estamos perdidos. Pero en estas otras aguas no es Dios el que se encarga, sino que somos nosotros los que debemos de encargarnos de poner las condiciones necesarias para salir airosos de las mismas. Dos clases de aguas, dos clases de adversidades. Dios actúa en unas y no actúa en otras porque tenemos que actuar nosotros. Y ahora nos vamos al pasaje con el cual comenzamos en Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese mar donde no se puede hacer pie, ese mar poblado de criaturas monstruosas y malignas, ese mar inestable por naturaleza, ese mar de aguas turbulentas y amenazantes que quieren tragarnos y quieren destruirnos, ya no existe más. Ni las primeras aguas, las abrumadoras, ni las segundas aguas, esas que nos ponen a prueba y que nosotros tenemos que poner las condiciones para superarlas. El mar ya no existía más en esa nueva creación donde todo es perfecto. Gloria a Dios. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que aguardamos. Eso es lo que si somos perseverantes heredaremos y recibiremos. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí abajo, mientras estamos en tránsito, en peregrinación hacia esa patria celestial, hacia esa nueva creación, las aguas turbulentas van a estar aquí. Cuando nos superen, cuando nos abrumen, tenemos que hacer lo que hizo David, lo que hizo Jonás, clamar a Dios para que Él extienda su mano poderosa y nos saque a flote. Y también hacer lo que Jesús dijo ahí, de asegurarnos de construir sobre la roca de su palabra, obedeciendo a la misma. Vamos a orar, vamos a venir delante del Señor en esta mañana. Somos poca cosa, tenemos poca fuerza. Cualquier cosa nos puede echar abajo. Pero Dios es grande, Él es poderoso. Y también en su palabra nosotros podemos construir sobre terreno sólido. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres el mismo del Mar Rojo, eres el mismo del Mar de Galilea y eres el mismo ahora, aquí, Señor. En medio de esta pequeña iglesia, también en nuestras vidas personales e individuales, también, Señor, en la vida colectiva de tu iglesia a nivel global, mundial, Señor, en una etapa que nos ha tocado vivir en un tiempo donde tantas amenazas se ciernen, Señor, sobre tu iglesia, pero tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, venimos para acogernos a tu mano poderosa. Venimos, Señor, para refugiarnos del turbión, de todas esas fuerzas, Señor, bajo tu cobertura. Y Señor, ayúdanos también para que podamos ser hijos obedientes, hijos que ponen en práctica tu palabra, Señor, para poder construir sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén.